6:16. Doña Cristina Goralesky, presidenta de Infona, ¿cómo le va? Buen día, ingeniera.
Todo bien, buen día, Javier, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia también.
Estamos haciendo el recorrido con diferentes instituciones encargadas o que tienen competencia con estas cuestiones ambientales. La semana pasada en realidad nos había dicho ingeniera Cristina Goralesky que eran como 100 a 120 mil hectáreas afectadas en el Chaco paraguayo por los incendios. El monitoreo que nos refleja en esta semana, ingeniera.
Seguimos el sábado a una de las últimas imágenes, que el área afectada ahora asciende a las 150.173 hectáreas. Eso es solamente el Chaco paraguayo, la zona de Cerro Chureca, y que ahora es la zona más afectada, ¿verdad? Donde se encuentran los focos más activos, y también lo que llegó a quemarse en la zona de Bahía Negra, en la zona de Río Negro. En la región oriental del país todavía nos fue un poquitito difícil identificar, porque fueron bastante pequeños los fuegos, en el sentido de que fueron, digamos, focos en San Pedro, en Amambay, también en Concepción, y eso todavía estamos realizando el análisis de las imágenes para poder identificar cuántas hectáreas fueron las que fueron afectadas.
Doña Cristina, para tener un poco precisión, son 7, 9 u 11 avionetas las que están sobrevolando y derramando agua sobre estas zonas afectadas por el fuego.
La verdad que el número exacto yo no manejo, creo que eso manejaría el ministro de la CEN. Yo hasta el número que sabía creo que eran 6 o 7 aproximadamente las que estaban trabajando, pero entre ayer y hoy iban a llegar más aviones de la Argentina. Uh-huh. Chile también iba a enviar es un retardante que se le pone al agua, y lo que hace este retardante es que el agua permanezca más tiempo en el suelo y no se evapore tan rápido. Entonces, para mantener más húmeda la zona de las llamas.
Uh-huh. Doña Cristina, si tuviéramos que hacer una rápida revisión, especies nativas de árboles en riesgo, ¿desaparecieron varias de ellas en territorio chaqueño?
Bueno, en el caso del Chaco, el 70% de estas 150.000 hectáreas afectó cobertura forestal. Y de esta cobertura forestal, la mayor parte afectó a un ecosistema denominado palmares, en donde las palmas son los individuos forestales más afectados dentro de la región.
Uh-huh. Y esto implicaría que después, cuando pasa el tiempo, se tiene que aplicar una reforestación en la zona, o se autorregenera esa región.
En el caso del Chaco, ahora mismo lo que más se necesita es una lluvia, aproximadamente 70 milímetros. Nosotros creemos que esta lluvia lo que va a hacer es promover muchísima regeneración en la zona, porque este es un ecosistema que es bastante resiliente al fuego. Obviamente no en las magnitudes en las que está ocurriendo ahora, pero nosotros creemos que va a poder tener una capacidad interesante de regenerarse. Eso nosotros lo vamos a monitorear desde el Infona. Obviamente, si nosotros vemos que este ecosistema no está pudiendo regenerarse, nosotros vamos a iniciar proyectos de restauración en la zona. Recordar a todos aquellos productores que el bosque que haya sido afectado por sus reservas forestales, que hayan sido afectadas por el fuego, no podrán ser utilizadas para pastura o para algún otro tipo de actividad. Eso se va a confinar y dejar para que el bosque se regenere de manera natural, y nosotros vamos a brindar toda la asesoría necesaria para poder llevar adelante esa tarea.
Perfecto. Doña Cristina Goralesky, que tenga buen día.
Igual para vos. Un saludo para todos.
Hasta luego. Ahí estaba, presidenta del Infona. Voy a reiterar estos datos. En la zona del Chaco paraguayo, límite con Bolivia, 150.173 hectáreas de bosques afectados por el fuego en la zona del Cerro Choboreca. Estamos hablando de un 70% de coberturas forestales, y estamos hablando de las especies más afectadas, que son las palmeras. ecosistema palmares le llaman, son las palmeras chaqueñas que conocemos comúnmente, y necesitan 70 milímetros de agua para que se pueda propiciar la regeneración, porque ese es en ese hábitat convive el ecosistema, las palmeras, los pastizales, es decir, tienen capacidad de regenerarse, pero necesitan agua. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Otros títulos que compartimos con ustedes. Atiendan, gente. Hackearon dos cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento. Se robaron de este cajero que está en el Ministerio de Industria y Comercio 280 millones de guaraníes, y en el otro, que perdón, en el del pueblo robaron 280 millones, que está allá en Lambaré, y el otro cajero automático que está en Industria y Comercio, de ahí robaron unos 210 millones. Los rostros que estamos compartiendo a través de Canal U, pueden seguirnos a través de Tigo en el número 79 y en IPTV en el número 17. Esos rostros corresponden a los que utilizaron un sistema informático, no violentaron, por eso no se activaron alarmas, abrieron al costado literalmente los cajeros. Tiene dos computadoras, una de ellas desactivaron y la otra reconectaron, y a partir de ahí iban sacando la plata de a 1,5 millones de guaraníes. Y así, si hacemos la división, 280 millones dividido 1,5 millones, mínimamente 180 a 190 operaciones tuvieron que hacer para sacar la plata, porque el cajero pues escupea de a 1,5 millones nomás, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el punto? Que si bien hay cámaras de seguridad, esas cámaras de seguridad solo evidentemente sirven para mirar quiénes estuvieron después que se haya producido el atraco, no sirven para hacer un monitoreo de qué es lo que está ocurriendo en el cajero o dentro del habitáculo donde está el cajero automático. Hay que ser bien preciso con eso. Siempre cuestionamos. Las cámaras de seguridad últimamente son simplemente para después de que haya ocurrido el ilícito, veamos quiénes son los responsables o los autores, pero nunca para que se haga un monitoreo y se pueda intervenir en el momento que está ocurriendo el ilícito. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. La tapa del diario Crónica le muestra a Carmen Vázquez. Ella es una estudiante de psicología. Ella iba en micro. Dice que el colectivo giró a toda bala en General Díaz y Colón, y la joven cae al asfalto y fallece. Ya el chofer, el conductor del vehículo, está imputado. Sí, que hay hermosa jovencita, estudiante de psicología. Y sobre todo los estudiantes están pidiendo mayor seguridad en ese sentido. La tapa del diario Crónica trae la nota y está en página 8 la descripción total del artículo. Carmen Vázquez. Dice que el artículo 82 de la Ley de Tránsito establece que queda prohibido que los vehículos en circulación dentro se puedan fumar, escupir, sacar brazos, parte del cuerpo, llevar pasajeros en las estriberas y mantener las puertas abiertas. El colectivo tenía las puertas abiertas en estos días. Yo me quedé en el semáforo al lado de un colectivo y tenía las puertas abiertas, gente. Yo le dije al chofer, ¿por qué tenés tu puerta abierta? Y así me miró y dijo, ni onde yaguano, me dijo. ¿Eh? No, anda claro, no se cierra luego la puerta. Bueno, ahí está el rostro de la jovencita. Los usuarios del transporte público están familiarizados con estas